Bueno, yo soy Cruz Enrique Borges, vengo de Deustotech, como has dicho, y esto es un trabajo conjunto, aunque realmente la gran parte la ha hecho Ander Pijuán, pero no ha podido venir por problemas burocráticos y otros varios. Entonces, yo lo que voy a hacer es mucho tiempo para una presentación y poco tiempo para un tutorial, así que va a ser una cosa un poco rara. Y si alguien va a seguirlo y va a estar dándole a las teclas, que levante la mano y me paren absolutamente en cualquier momento, porque se trata de que lo sigáis tanto como se pueda en el espacio de tiempo que tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, un pequeño índice de lo que voy a contar es básicamente qué es Catastro, aunque esta pregunta a lo mejor sobra un poco en este foro, qué es Cat2SM y un poco cómo se ejecuta. Vale. ¿Qué es Catastro? Bueno, pues yo lo voy a leer. El Catastro Inmobiliario de España es un registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y las alteraciones en sus características. La inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita. Básicamente es un sitio donde está pintado, además pintado, todo lo que hay sobre el suelo, parcelas, usos, edificaciones y demás, con el fin de cobrarnos impuestos. ¿Vale? Y ese es el fin último, máximo y final. No es pintar, es cobrar. Y eso provoca ciertos problemas a la hora de hacer la importación de los datos. Vale, entonces, si alguien ha entrado alguna vez en la sede del catastro, pues esto es lo que se ve. Vale, entonces, pues bueno, están las calles, están los edificios y ciertos datos. Si uno pincha en cada edificación, pues te abre una serie de metadatos que son públicos, otros son privados y se los guardan para ellos. De qué es lo que hay ahí dentro, ¿vale? Ojo que esto es pintado, ¿eh? O sea, no penséis que están las geometrías muy bien puestas, porque te puedes encontrar realmente cosas bastante aberrantes. Pero bueno, entonces yo os voy a contar aquí, digamos, un poco un caso de uso de Aldea Seca de Lava. Me gustaría intentar hacerlo en vivo con otro pueblo que se llama El Bajol, que creo que está por aquí cerca de los Pirineos, ¿vale? Esto es una foto de satélite de Bing. ¿Vale? Esto es lo que hay ahora mismo en OpenStreetMap. OpenStreetMap lo conocéis todos, supongo, ¿no? Más o menos. Bueno, es la Wikipedia de los mapas, por decirlo así rápidamente. Entonces, esto es lo que está ahora mismo. Simplemente se ven las geometrías de las calles y poco más. ¿Vale? Y esto es lo que se consigue con nuestras herramientas. ¿Vale? Bien, en Ciudad Real, que es una cosa un poquito más grande y que ya tiene una entidad de metadatos bastante más grande en OpenStreetMap, esto es lo que hay, y hasta esta brutalidad es lo que puede salir de Catastro, ¿vale? Con este nivel de detalle, ¿vale? Y a ver si puedo pinchar. Esto es Mapnik sobre esos datos de Ciudad Real, ¿vale? Entonces, podemos bajar más abajo. Estos son las geometrías de las casas, estos son arbolitos, ¿vale? A ver, por aquí creo que estos terrenos sin edificar, esto creo que son postes de la luz, ¿vale? Y, bueno, una cantidad de metadatos bastante importante, ¿vale? A ver, que me voy otra vez aquí. Vale, entonces, ¿qué es Cat2SM? Cat2SM básicamente es una herramienta que surgió como byproduct de una investigación que estábamos llevando en curso en la línea, en el trabajo donde estábamos haciendo. Nos interesaba que los datos del catastro fueran más usables que en un shapefile, con cierta información semántica un poquito más importante, y además, más importante que eso, es que estuviera, digamos, en un servidor más libre y más accesible que archivos ficheros brutos en nuestro disco duro. Vale, entonces, planteamos una colaboración con la gente de OpenStreetMap España, porque ellos en ese mismo momento en el que nosotros necesitamos esta herramienta estaban también un poco hablando. Creo que alguien estaba haciendo un Catastrator, no sé si Iván Sánchez, que era la primera, había alguna primera aproximación al tema. Nosotros metimos un poco más de recursos y bueno, al final desarrollamos nuestra propia aplicación. Vale, entonces, estos son básicamente los pasos que hay que seguir. ¿Alguien va a seguirlo o un poco paso por arriba rápido porque ya es un poco tarde? Vale, yo había conseguido instalar el DNI y todo para entrar en el catastro, bajar los datos y demás, pero creo que esto no lo vamos a saltar. El DNI es un dolor de muelas bastante importante, pero es lo que hay, ¿vale? Aquí está en rojo porque esto, para nuestra sorpresa, ¿vale? La herramienta está todavía un poco en pañales y está costando mucho arrancar, sobre todo por unas cuantas, por la preparación de los datos, básicamente con dónde tienen que estar los ficheros en la estructura de directorio, por una cuestión del tiempo de desarrollo y un poco de más. Y esto por eso está en rojo, ¿vale? Y luego llega un punto amarillo al fondo que es, después de haber aplicado la herramienta, hay que hacer un procesado de los datos porque realmente pues, no está muy bien. Bueno, aquí están las páginas web donde hay que descargar cada cosa, ¿vale? Y esto es un poco el entorno, cómo se tiene que preparar para luego lanzar el proceso de conversión de datos, ¿vale? Aquí cada uno de estos directorios, que veis que son unos cuantos, ¿vale? Catastro devuelve un montón de información de tanto rústico como, bueno, esto es urbano y esto es rústico, ¿vale? Entonces, Carbia es básicamente descripciones de carreteras, ejes, vías y demás, ¿vale? Constru son las edificaciones que hay en un determinado pueblo, los ejes pues son las geometrías de las vías, pues creo que la rueda tampoco, a ver si ahora consigo hacerlo bien. Bueno, elementos lineales, pues esto ya es realmente un poco raro lo que hay aquí porque es un cajón desastre. Por ejemplo, las piscinas están ahí, ¿vale? Y otros elementos. Elementos puntuales, pues son básicamente pues, puntos de interés, nombres de cosas y alguna cosilla más. Los árboles creo que están aquí también y los postes de la luz. Elementos textuales, pues son, por ejemplo, los rótulos de dónde están las entradas de las casas. Nombres de masías, pueblos, iglesias, ayuntamientos y este tipo de cosas. Masas es una cosa, básicamente nosotros lo hemos pensado que son como manzanas, o en realidad es algo más interno, y parcelas pues son ya parcelas físicas, esto es de menganito de no sé quién, y esto es de otro. Esos datos están censurados, esos no los dan, esos están privados. Y subparse está más bien pensado para regiones, digamos, agrícolas, en las que a lo mejor una parcela está dividida en pedazos y en cada pedazo pues, se cultiva, pues en un sitio hay olivas, en otro hay viñedos y en otro hay pues nada y una casa en medio. ¿Vale? Entonces, hay mucha información muy grande. Por ejemplo, los datos de Zaragoza, cuando uno los descomprime, por ejemplo, están divididos en dos partes, una que son las geometrías, que es esto que os he contado yo, y luego están los metadatos del catastro. Las geometrías creo que son como 50 o 60 megas, y los datos del catastro son 1 giga 700 o algo así. ¿Vale? Bien, estos son los datos del catastro. Como estaba diciendo antes, las geometrías están por un lado, tienen algunos metadatos, pero no muchos, y luego están los datos, digamos, propiamente catastrales, que están enlazados por la referencia catastral. Entonces, vía la referencia catastral uno puede saltar de un sitio a otro, con limitaciones. Vale, entonces, uno de los grandes problemas que teníamos y que está siendo un dolor de cabeza más de lo que debería de ser es que el catastro está en proyecciones ETRS89 y en ED50. Y OpenStreetMap siempre está en WGS. Entonces hay que hacer la conversión de un lado a otro. Sorprendentemente, ahora por lo visto Catastro estaba migrando de ED50 a RTS, pero creo que han dicho que quieren pasarlo todo a WGS, o alguna cosa por el estilo leí yo hace poco tiempo. De hecho nos hemos encontrado cosas divertidas, como que en el archivo shapefile dice que está en una proyección, pero en el archivo cat dice luego que está en otra, y algunas veces hay que hacer ensayo y error, probar y ver qué es lo que pasa. Con pueblos pequeñitos no hay ningún problema, porque ahora, por ejemplo, con el que vamos a hacer, se puede hacer rápido, pero Zaragoza creo que dice que va a tardar 700 horas en terminar. No quiero saber Madrid o Barcelona cuánto puede ser. Vale, entonces, preparar el entorno, básicamente hay que instalar las FW Tools. Ahora mismo solo funcionan entornos Unix, Linux o Mac. En Windows hay un pequeño problema con el paso anterior, la transformación de datos. La reproyección de los datos, pero bueno, hay que instalar las FW Tools, que es lo que vamos a utilizar para hacer las transformaciones. Hay que instalar Java 7, porque utilizamos algunas características de Java 7, ¿vale? Y básicamente lo único que hay que hacer es un archivo de configuración, que voy a ver si me puedo salir del entorno y puedo ejecutarlo. Espero que no se rompa nada. Ahí está. Vale. Bueno. Es una aplicación Java, entonces java-jar, cat2sm, ¿vale? Entonces tenemos una mini ultra bastante fea interfaz gráfica en la que uno selecciona aquí un poco las cosas. Es bastante horrible porque se hizo sobre la marcha al principio porque intentábamos... Habíamos dado los archivos .config un poco... Están en un repositorio de GitHub, pero parece ser que había gente que tenía problemas en editar el txt a mano. ¿Vale? Esto lo único que te hace es que al final te genera un archivo txt, pues... similar a este, no sé si se ve, ¿vale? K-Wild-Badu, y bueno, hay que poner una serie de datos y poco más, o sea, tres o cuatro datos que se cogen de entrada y ya está. Vale, este no es, ¿vale? F11. Vale, y luego para ejecutar simplemente coges, le pasas el archivo de configuración y ya está. Obviamente antes un paso previo es que hay que crear... hay que dejar los datos bien colocados en su sitio y demás. Ahora mismo hay un pequeño problema, no sé si en la última versión lo hemos corregido, que la carpeta de resultado tiene que estar creada antes de que se ejecute por algún misterio raro de concurrencia que todavía no hemos conseguido encontrar el fallo. Hay que ejecutarlo con bastante memoria RAM, por lo menos 1 GB para poblaciones relativamente grandes y ya está. Entonces yo voy a hacer, digamos aquí... una demostración práctica, aunque es una aplicación de consola y no se va a ver nada. Entonces, yo tengo aquí config bajol, creo que es. Bajol. Vale, entonces uno le da aquí a enter y no sé si estáis viendo, esto empieza a hacer sus cosas. Te va diciendo un poco por dónde va. Ahora mismo está procesando todo, está leyendo los archivos con las geometrías, ya ha leído los metadatos del catastro y ahora los está juntando todo. Aquí tenemos una estimación un poco guarrota de cuánto queda por hacer. No es muy fiable, es solo orientativo, porque sobre todo esto lo hicimos pensando en Zaragoza, porque él llevaba 3 semanas en un ordenador relativamente grande y no sabíamos cuánto le quedaba. Entonces, bueno, vamos a poner una cosa de estas a ver qué sale. Bueno, ya ha terminado. Vale, y entonces esto ahora en result, pues me sale aquí este archivo bajol, ¿vale? Y esto ahora lo ponemos en JVSM para que veáis el resultado. Bueno, quizás debería de haber abierto... Bueno, voy a echarle aquí... Tengo guardado ya... los datos de Majol que estaban en master, en OpenStreetMap. Yo espero que esto, olvidados en el último. A ver si lo carga. Está en ello. Bueno, a ver si reacciona. Pues no, no está en ello. Ahora sí. Bueno, voy a quitar esto. Esto es lo que había. La verdad es que me pillé un pedazo más de lo que estaba. JVSM es el editor de datos de OpenStreetMap. Entonces es el que estamos utilizando para ver, digamos, a priori. Veis que hay un par de calles y alguna geometría de algún sitio. Esto creo que es la iglesia. Y creo que hay como una catedral o algo así. ¿Vale? Y esto es lo que se consigue con nuestra herramienta, ¿vale? Entonces, estos son edificios, ¿vale? Que tienen los metadatos todos enteros. A ver si podéis ver que está todo con todos sus metadatos. Tiene pues la calle, el número de elementos, la superficie, la altura incluso. Ya hemos visto que en OpenStreetMap están empezando a hacer el 2.5 OpenStreetMaps para levantar un poco esto en 3D. Entonces ya estamos usando, no están aprobados todos los tags, pero ya los estamos usando a la versión que ellos tienen. ¿vale? E incluso estamos pensando en enrutadores, porque ahora, por ejemplo, ahora una de las cosas que haré será ponerles dónde están las entradas a estos edificios. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos conseguido implementarlo, digamos, que herede, digamos, la geometría de abajo, sino solamente ponemos un tag en algún sitio. ¿Vale? Y en esto, digamos, es el proceso básico. Como dijo Jaime el otro día en la lista de distribución, esto es muy fácil porque es simplemente ejecutar un comando, darle a la tecla Enter y esperar sentado durante mucho tiempo a que esto termine. Pero ahora estos datos hay que subirlos a producción, hay que ponerlos en la base de datos grande para que todos podamos usar los datos, y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque aquí hay una tecla que es validador, que es validar qué es lo que ha salido de aquí dentro. Y ahora me escupirá los resultados de la validación y, si no me equivoco, debería de haber problema. Ah, espérate, que creo que había algo seleccionado. No sé si es que había algo seleccionado o qué. Vale, a ver ahora. Bien, ahora sí está. Vale. Y dice que hay advertencia, ¿vale? Y entonces dice que hay nodos... En este pueblo hay dos tipos de advertencias. Uno es que el estilo de vida interna es multipolígono. Esto básicamente no tengo ni idea de lo que es, porque básicamente está bien, está correcto. Creo que es problema de la versión que estamos usando. Pero bueno... Y luego hay una que este sí que es serio, que es, hay nodos duplicados en vías no cerradas. Básicamente esto lo que quiere decir es que hay geometrías que están superpuestas unas encima de otras. ¿Por qué? Porque en catastros están así pintadas. Entonces, como es una, ellos lo que quieren es pintar y luego cobrarte sobre lo que está pintado, pues le da igual si una geometría se pone encima de otra, si una está por arriba. De hecho, hemos visto casos en los que una carretera pasa por encima de una casa y tan panchos, o sea, aquí sin ningún problema. De hecho, en Ávila, por ejemplo, la muralla está encima de una parcela de, con un edificio en medio. Una cosa un poco... Bueno, pues ellos sabrán lo que hacen. Entonces, esto lo hemos mitigado tanto como hemos podido, pero las cosas como son. Creemos que en Graj hay algún método mágico que él solo descubre estas cosas y las resuelve. Si alguien lo conoce y nos puede indicar exactamente dónde está la documentación de cómo usar ese método, os lo agradeceríamos mil, porque resolver estos problemas a veces no son triviales. En realidad, a veces es simplemente coger un nodo, eliminarlo y volver a rehacer la relación, decirle, mira, este nodo, esta relación no pasa por esta vía, sino que tienes que usar esta otra vía y esta vía cárgatela. Pero no es inmediato. ¿Vale? Hasta aquí, digamos, el proceso. Una vez que esto está hecho, ya tenemos montado más o menos un procedimiento para subir los datos a producción. Hay que decir hola en la lista de distribución, decir que quieres trabajar en esto, cogerse un pueblo. Creo que habían hecho una estimación la semana pasada de a cuántos pueblos toca por las personas que hay ahora mismo, y creo que eran 127 por persona, que son una barbaridad. Pero bueno, contra más colaboradores, menos pueblos. Para ciudades grandes esto puede no tener sentido porque ya hay muchas cosas hechas ya, pero para pueblos pequeños en los que como mucho están las vías, esto puede ser realmente útil. ¿Vale? Y hasta aquí, digamos, el procedimiento, digamos, estándar. Y ahora uno puede hacer cosas más interesantes o otras cosas con esta aplicación. ¿Vale? Bueno, esto es como queda luego cuando uno lo sube a Mapnik. Es una imagen estática porque tuve que hacerla así. No me quedaba, lo Osmosis todavía no lo manejamos muy bien en el trabajo para juntar OSMs, pero ya he aprendido cómo se hace y la próxima vez ya voy a unir OSMs y voy a empezar a subir cosas. Esto es lo que queda. Veis que si vemos lo anterior y vemos esto, la diferencia es bastante, bastante apreciable. No solo ya gráficamente, sino en la cantidad y riqueza de los metadatos que hay aquí dentro, ¿eh? Como ahora veremos, porque ahora una de las cosas que hemos desarrollando es que también podemos hacer no importaciones completas, que tardan mucho, sino importaciones mucho más rápidas de cosas más que pueden tener interés o no. Entonces, por ejemplo, vale. Bueno, por ejemplo, bueno, esto es lo que acabo de hacer antes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos importar solo las geometrías. Si solo te interesan los edificios, pues se pueden importar. ¿Vale? Esto puede ser interesante en alguna ciudad en la que ya estén los muy bien puestos los datos de las carreteras y te interesen solamente las geometrías. ¿Vale? Elementos lineales. Los elementos lineales pues no tienen mucho interés, pero bueno, ya por completitud los sacamos. Básicamente suelen ser láminas de agua, estanques, piscinas y alguna otra cosilla más. Transformadores de electricidad, creo que también los consideran elementos lineales, y alguna cosa más por ahí. ¿Vale? Elementos puntuales, pues ya os digo, suelen ser torretas de la electricidad, arbolitos, farolas y alguna cosa más. Masajes, es una cosa que todavía no terminamos de entender, debe ser algo interno de catastro. Lo más parecido a lo que nosotros lo hemos conseguido asociar es a manzanas. Parcelas, que sí que puede tener interesante, sobre todo en el nivel de rústico, porque sí que, la verdad es que el Bajón no tiene muchas parcelas, pero en otros sitios sí que están muy, muy, que tienen muchas, muchas, muchas parcelas con cultivos muy distintos, sí que puede ser interesante sacarlas. Y ya os digo, tiene información sobre qué es lo que se cultiva dentro de cada parcela, que puede ser interesante si alguien está haciendo algún estudio de usos del suelo o alguna cosa por el estilo. ¿Vale? Esos datos que estaba comentando están dentro de su parcela. Ojo, aquí en su parcela hay mucha tela que cortar, porque los cortafuegos, por ejemplo, están en su parcela, vías de caminos rurales, cortafuegos y ese tipo de información. Y, por ejemplo, me consta que la semana pasada en la lista de distribución estaban hablando de algo de que unos bomberos en Cataluña que estaban participando en el proyecto porque necesitaban estos datos para enrutarse si tienen que llegar a un incendio, si la vía estaba bien o si no estaba bien, o este tipo de... Esos datos, por ejemplo, están más o menos, tampoco hay que fiarse mucho, pero están en catastro. Vale, luego están los ejes. Los ejes tampoco es que sean una maravilla. Tienen bastantes metadatos. No, esto es una de las cosas que están en la lista de distribución, nos han preguntado varias veces. Están los metadatos, digamos, locales, o sea, los nombres de las calles, avenidas y demás, pero las carreteras generales no están. Entonces, a veces pasa, hay una vía que no tiene datos y, básicamente, si no tiene datos, con alta probabilidad es una carretera general, una carretera comarcal o alguna cosa un poco más de entre varios pueblos. ¿Vale? Luego están los elementos textuales, que básicamente, pues ya os digo, pues ayuntamientos, iglesias, cementerios, son básicamente nombres que pueden tener su interés en algunos contextos y en otros no. Nosotros los estamos utilizando básicamente para intentar darle metadatos a las parcelas que estén debajo. Por ejemplo, el ayuntamiento o la iglesia, el cementerio, todas estas cosas, cogemos el elemento textual y lo proyectamos hacia abajo y vemos qué parcela está debajo y de ahí hereda los metadatos de lo de arriba. Y luego, por ejemplo, los portales, que esto es una de las cosas que estamos intentando para mejorar el routing. Si tú quieres ir al número 27 de la calle España, pues ahora mismo tenemos los números y los estamos intentando asociar al, digamos, a la calle, no solo a la calle, sino a la geometría. Y por lo que están contando, nosotros siempre hemos pensado que el número está en la puerta de la casa, del lugar, y alguien ha estado haciendo un poco por arriba en alto nivel, probando en varios sitios, y dicen que la precisión es en torno a 1 o 2 metros, que no está mal, no está mal. ¿Vale? Y este es el gran punto de batalla, que son los usos, ¿vale? Catastro nos cobra en función de los usos que tú le des al suelo. Entonces, los usos en catastro básicamente son una superficie y un tipo de uso. Pero no tiene asociada a la geometría. De hecho, le preguntamos a ver si había una forma de asociar esos usos a las geometrías que tienen por otro lado y básicamente nos dijeron que no hay. Yo creo que es que ellos ni siquiera lo tienen. E intentamos incluso por superficie, a ver si la superficie coincidía con las geometrías o cosas así, pero creo que ellos lo que hacen, computan en la superficie total y a lo mejor tú tienes la mitad de tu casa es un bar y la otra mitad es tu casa. Y entonces no había forma de casar. Y parte de la gente que mentirá y otras cosas así. La gran ventaja es que tú tienes la superficie de ese uso y sabes dónde, en qué parcela está. Con lo cual, más o menos, tienes los usos por, si te quieres hacer geometría, tienes los usos por geometría. Esto, por ejemplo, es con guión usos, sale un montón de nodos con los usos de esos sitios. Y más o menos se ve que caen, cuadran encima de los edificios, con lo cual no está atinando mal. El gran problema es que no sabes si ese edificio es la cafetería o es el edificio que está un poquito más arriba o el que está un poquito más abajo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. De hecho, esto no está metido en el sistema, digamos, normal, en la aplicación normal, por este problema, porque no somos capaces de asignar usos a geometría. Somos capaces de asignarlos a parcelas. Y entonces, actualmente lo que estamos haciendo es calcular la superficie de una parcela. Y si la superficie de una parcela dice que el uso es residencial en un 80%, la parcela hereda tag de residencial. Si es, yo qué sé, un café, pues metadatos de café. Y hay una página web en una wiki que luego veremos, enorme, con todos los metadatos a qué se heredan. Vale. Luego que habíamos hecho todas estas cosas, ¿qué es lo que queda por hacer? Bueno, aquí es donde empieza el follón y lo que estamos ahora un poco organizando, porque esto va a llevar mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Están calculando que para pueblos pequeñitos en torno a 20 horas por pueblo, si es fácil, sin contar las colisiones con lo que haya subido en el servidor. Cuando hayan colisiones con el servidor, la cosa será, pues, probablemente más pesada. Vale, entonces lo primero es buscar todos los tags fixme, porque hay cosas que directamente no sabemos. O sea, por ejemplo, hay en catastro algo que está catalogado como deportivo. Vale, sí, puede ser un pabellón, pero ¿un pabellón de qué? ¿Es un pabellón ciclista? ¿Es un pabellón de fútbol? ¿Es un pabellón de fútbol sala? ¿Un pabellón...? ¿Qué es eso? ¿Vale? Luego hay otro, ese es uno de los conflictivos, y el otro conflictivo son los parking. El parking es público, es privado, es un garaje, es un mega edificio de parking así o otra cosa. Entonces lo primero es buscar los tag fixme y si lo conoces, arreglarlo. La siguiente parte es darle al validador y corregir todas las geometrías que estén rotas. Que en algunos sitios nos hemos llevado la sorpresa de que no hay ninguna y en otros sitios te puedes llevar un dolor de llevarte la mano a la cabeza porque te salen 200. Cada una te lleva en torno a 10-15 minutos a arreglarla según la pericia que tengas. Yo soy un patoso y entonces tardo mucho, pero estoy seguro de que hay gente que controla bastante bien, que rompe, taca, 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 y arreglado. ¿Vale? Ahora mismo estamos un poco intentando hacer un procedimiento de que, aparte de esto, luego habría que mirar un poco por arriba y revisar que los metadatos han sido bien heredados, donde tienen que heredarse, no hay metadatos duplicados y no hay cosas que no son coherentes. Esto ya entra ya en lo que sepa el usuario el usuario de esta aplicación de la región en concreto. Y va a ser complicado. Pero bueno. Y ya os digo que esto ya os mostré antes, el resultado en Mapnik, de cómo está. Esto está sin... O sea, esto es básicamente en bruto la salida de OpenStreet de la aplicación, corrigiendo solamente las geometrías que están duplicadas. En Ciudad Real, que es una ciudad de 100.000 habitantes, creo que solo habían 3. Entonces, bien. De hecho, esto está fusionado con la capa que está ya en OpenStreetMap, y en Ciudad Real solo hay dos colisiones, que es la iglesia de San Pedro, el ayuntamiento y el hospital, que está por aquí debajo. Y creo que hay algún parking o alguna cosa así. O sea, que Ciudad Real, que es el que nosotros estábamos usando de caso de uso porque era el que necesitábamos, vamos, tocamos madera, vimos el cielo y el santo y demás, porque fue facilísimo. Pero me consta que en algunos sitios están teniendo más problemas, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, Girona, que está muy bien importada ya ahora mismo, es que, no, o sea, inviable. Esto no se va a hacer en Girona, porque creo que lo que sí que se podría aprovechar, por ejemplo, usos de suelo para comprobar alguna cosa, y las portales de las casas, que creo que estaban haciéndose a mano. Creo, tampoco lo tengo muy claro. Pero ya os digo, para pueblos muy pequeños o sitios en los que la comunidad no sea muy grande, esto puede llegar a ser de no tener nada a tener una barbaridad de datos. Sobre todo en zonas rurales, por ejemplo, lo del caso de que había comentado en la lista de distribución hace un par de semanas de lo de los bomberos, que necesitan los caminos forestales, las pistas forestales, aquí están. No está muy bien, ¿vale? Habría que enlazarlas bien entre sus pueblos y demás, pero no hay que ir con un GPS por un camino forestal perdido de la mano de Dios a hacerlo, sino simplemente a hacer la aplicación y ya está. Los terrenos rurales a veces tardan poco, a veces tardan mucho en función del número de sus parcelas. Los terrenos urbanos siempre tardan mucho. Eso es así. Sin embargo, por ejemplo, Cádiz, que es muy... pues tienen, creo que son como 100.000 habitantes, pero es muy pequeñita, es solo territorio urbano, en media hora está finiquitado. Entonces es un poco probar y ver qué es lo que sale. Mi pueblo, que solo tiene, bueno, pueblo, ciudad, tiene 40.000 habitantes y se pega más que Ciudad Real, porque la zona rural es enorme y súper ultra parcelada en parcelas muy pequeñitas. ¿Vale? Bueno. Más cosas que se pueden hacer con bueno, preguntas y dudas, bueno. Lista de sitios en los que está esto montado. El repositorio está aquí, nuestros correos electrónicos, la lista de distribución de OpenStreetMap donde está todo este follón, la lista de tags y de cosas que están en OpenStreetMap, la página donde están los wikis y demás. Faltó poner la de resultados, que es donde se está un poco coordinando qué es los resultados de todo esto. ¿Vale? Falta por explicar también un par de usos que se pueden hacer. Por ejemplo, Catastro también ha dado los datos con histórico. ¿Vale? Todavía no tengo muy claro qué es lo que hay en los históricos. Lo que sí que os puedo decir es lo que ya está en el sin histórico. Pone cuándo se dio de alta, ese construcción y no pone cuándo se dio de baja, porque eso seguramente estará en el histórico. Entonces, uno puede saber el desarrollo de una ciudad a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Los datos antes del 2000 creo que no son muy fiables, pero del 2000 en adelante sí que los deben de llevar bastante más a rajatabla. Y entonces, por ejemplo, nosotros ya no están aquí, pero sí que hemos probado en Ciudad Real y tampoco podemos saberlo porque no tenemos a nadie en el despacho que sea de Ciudad Real y sepa si este edificio lo hicieron tal año, si lo hizo este año, pero por lo menos construcciones todos los años hay. ¿Vale? Entonces puede valer para cuestiones de desarrollo urbanístico o si los planes de desarrollo del territorio están realizándose o cosas así. Lo que comentaban antes de que si se actualizan cada... Ellos ponen que actualizan cada 4 meses. Lo que supongo que harán es le darán a la tecla y harán un dump de lo que esté en la base de datos. Si las bases de datos la actualizan cada 4 meses, ya no lo sé. Se supone que cada vez que tú haces algo en tu casa tienes que notificarlo. Y si no notifica, te pueden cascar una multa. Así que supuestamente deberían de estar actualizados. Deberían. Pero bueno, esa es una de las cosas que nosotros le vemos una utilidad interesante a estos datos. Aparte de poderlos subir en OpenStreetMap, que son más o menos un formato libre, semántico, que le dicen ahora, con un montón de enlaces y una cantidad de información muy, muy, muy rica. Aparte de eso, pues ahora mismo están haciendo aplicaciones de routing y de más cosas. Entonces, nosotros también estamos haciendo la aplicación, pero me consta que aquí debe de haber gente que sabe bastante más que nosotros, pero como ya es un poco tarde, a lo mejor esto ya lo hacemos en la cena. Y ya pillaré a alguno, o que alguno por favor se acerque a mí y me cuente. ¿Tenéis alguna duda? No, no tiene por qué, porque puedes seleccionar solo los datos, o sea, tienes fecha desde y hasta. Entonces, por ejemplo, podrías decir, sácame solo los datos nuevos de, yo qué sé, del 2011 o el 2012. Luego hay Osmosis, que te permite hacer diff entre los propios datos. Habrá que arreglarlos y demás. Y bueno, eso con calma. De todas formas, yo sospecho que probablemente, más que tirar de catastro para actualizar, tiraremos de conocimiento local. Porque probablemente sea muchísimo más exacto y muchísimo más correcto. Esto es una forma rápida de arrancar en algún sitio en el que no hayan datos. Por ejemplo, yo estaba mirando el Puerto de la Cruz, un lugar turístico de Tenerife. Yo soy canario, soy de Tenerife. Entonces, el Puerto de la Cruz es un lugar turístico relativamente pequeño, pero muy, digamos, que probablemente hubiera mucha información. Y debe de ser que los alemanes van mucho por allí y está hiper perfectamente tagueado con números de calles, todos los pubs, todas las terrazas, todos los comercios, absolutamente todo de lo que hay allí. Entonces, allí no tiene absolutamente ningún sentido de aplicar esta herramienta. Pero no tiene ningún sentido porque ya están los datos y, segundo, porque los alemanes que pasan por allí lo van a tener actualizado al día. O sea, si abren un pub mañana, pasado va a estar en OpenStreetMap. De hecho, incluso, por ejemplo, la Supersur de Bilbao, antes de que estuviera abierta, ya estaba bien, bien trazada, bien tagueada con todos los datos. De hecho, ponía en construcción y el mismo día que la pusieron en marcha, cambiaron el tag y lo pusieron correctamente. Creo que incluso estaban hasta los límites de velocidad y todo. O sea, imaginaos. O sea, es una forma rápida de arrancar en un sitio en el que no haya absolutamente nada y en sitios en los que haya poca cobertura, rellenar los datos con bastante información.
Tenemos tiempo para una pregunta más, también para Pedro Juan o para Jorge. Si no, antes que nada pediría un aplauso para Cruz de Enrique por la presentación.